actituds que estan fora del que hauria de marcar la forma d'exercir la política. Si ha tingut que vindre una dona al PSPB a ser secretària general per a ficar aquesta línia més roja que abans, jo estic disposada a fer-ho. I si amb això he de rebre atacs i dir que això significa que jo estic fent moviments orgànics, doncs bueno, forma part també d'aquesta forma masclista de veure els lideratges de les dones.
Y mientras en Alicante sigue la resaca tras el pleno municipal de ayer tarde en el que el alcalde Luis Barcala pidió perdón por el escándalo en torno a la adjudicación de las viviendas públicas en Playa de San Juan, unas explicaciones que no valieron a la izquierda ni a su socio preferente, a Vox. Hoy Esquerra Unida Podem ya baraja presentar una moción de censura. Radio Alicante, Omar Sancho, buenas tardes.
Buenas tardes. La oposición cree que el alcalde se limitó a hacer un repaso cronológico de actos administrativos, pero no respondió a ninguna de las dudas sobre su gestión y su falta de control. El líder local de EU Podem, Manolo Copé, aclara que su propuesta de una moción de censura se plantearía en caso de que el alcalde se aferrara al sillón, un guante que no recoge el resto de grupos. La oposición, la portavoz socialista Ana Barceló, asegura que no hay otro escenario en este momento que no sea la dimisión de Barcala, y Rafa Mas de Compromís habla de un sistema corrupto y apunta también hacia la Generalitat.
Esa dimisión del alcalde de Alicante, y hay una mayoría del pleno que no quiere que Barcala siga como alcalde, y por eso hemos puesto encima de la mesa esta posibilidad.
Y es el alcalde el que tiene que dar explicaciones, pero tiene además que dimitir inmediatamente. No hay otro escenario en este momento.
Enfocamos todas las miradas a Barcala, pero aquí hablamos del sistema corrupto, con conexiones directas con el gobierno de Mazón y ahora de Pérez Llorca.
Por último, desde Vox, socio preferente del Partido Popular en esta legislatura, aseguran que en este caso solo caben dos posibilidades. O el alcalde no se enteró de lo que estaba ocurriendo o no quiso enterarse. En ambos supuestos, dicen, el alcalde debe dimitir.
De los tribunales, el que fuera director general de emergencias el día de la Dana, Alberto Martín Moratilla, ha declarado ante la jueza que investiga la gestión de la tragedia y ha defendido la tesis de la exconsejera Salomé Pradas, una de las dos investigadas. Asegura que todo lo que se hizo en la Encecopi fue indicado por los técnicos y él se ha descargado de toda responsabilidad, insistiendo en que no tenía competencias sobre la gestión de la emergencia y, por tanto, no estuvo pendiente de la alerta hidrológica ni de las informaciones que iban llegando. Asegura que fue al Centro de Coordinación de Emergencias por iniciativa propia. Y se llegó a preguntar qué hacía allí, porque él, según dice, no tenía competencias. Sin embargo, admite que le recomendó a Salomé Pradas activar la UME a las 2 de la tarde para curarse en salud. Y aún tardaron hora y media en activar formalmente esa unidad militar de emergencias y ya sería muy tarde porque, como recordarán, ni siquiera pudieran acceder a UTIEL. Recordamos, Martín Moratilla era director general de emergencias. Adrián.
Era número 3, de hecho, en el organigrama de la consellería, pero ha insistido en que él no tenía competencias sobre la gestión de la Dana y que, de hecho, en el CECOPI desconectó de lo que se estaba diciendo, por lo que no se acuerda de algunos aspectos. Ha llegado a decir que no se habló de les alerta hasta las 7 de la tarde, aunque la jueza le ha recordado que la mayoría de testigos y pruebas dicen lo contrario. El entonces director general asegura que por la noche, cuando salió a tomar café, vio una imagen de las inundaciones en televisión y se creyó que era un documental.
Martín Moratilla está también señalado por la Guardia Civil en la causa que investiga la filtración de un audio manipulado entre el 112 y la EMET ese día en el que parecía que los meteorólogos quitaban importancia a lo que estaba pasando, aunque después se demostró que era justo todo lo contrario.
Un informe de la Guardia Civil concluye que él es uno de los dos altos cargos que accedieron a la grabación, pero hoy Martín Moratilla, antes de entrar a los juzgados, ha asegurado que es falso.
¿Por qué va a filtrar usted el audio de la EMET?
Eso es totalmente falso. Yo no he recibido ningún audio en ningún momento. Ahí hay una confusión. Eso es totalmente falso y se demostrará. Yo no he recibido en ningún momento ningún audio de esa grabación.
¿No tuvo
en
conocimiento de esa filtración?
Ninguno.
2:14. Vamos con la crónica económica de esta jornada. ¿Qué pasa por las reacciones a ese posible acuerdo entre Ford Almusafes con la china Geely para que esta marca fabrique coches en Almusafes? Entre los agentes sociales, prudencia, dudas y también algo de optimismo. Paco Torres, buenas tardes.
Destino Calero, secretario general de UGT, que es el sindicato mayoritario en la factoría. Lo importante, en todo caso, señala, es que se aclare qué vehículo va a construir Ford para asegurar la carga de trabajo sin depender de nadie. Lo otro forma parte de la lógica que se está imponiendo en el sector de colaborar y de dar entrada en Europa a vehículos eléctricos asiáticos.
Para despejar la principal incógnita, que es cuál va a ser el modelo que va a fabricar Ford en la factoría de Almusafes y la carga de trabajo que se va a implementar en la factoría para garantizar el empleo. Y a partir de ahí, posibles alianzas que pueden conllevar la fabricación de vehículos de otras marcas en la factoría, bueno, pues yo creo que están